Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Música que suena a película de romanos, ¿eh? Como se suele decir, y es que ya sabéis que aquí en Un Buen Día para Viajar, y tras ahora este boletín de noticias, reiniciamos nuestro viaje radiofónico en esta mañana de sábado, y decía que el mundo romano y la arqueología vinculada con Roma tiene un papel muy importante, y sabéis que visitamos ciudades de la antigüedad, tanto en España como fuera de España. Hoy le va a tocar el turno a la ciudad de Mérida, en Extremadura, para hablar de sus orígenes, de la importancia que tuvo en el ámbito romano, que fue muy destacado, y ahora lo vamos a ir desgranando. Y contamos para hablar de Mérida con una persona, hombre, que vais a comprobar solamente ya con el currículum que algo de la historia de Mérida y de sus orígenes conoce, porque es el director del Instituto de Arqueología de la ciudad emeritense, además investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones en el Instituto de Arqueología, como decía, y al frente prácticamente de las propias excavaciones durante mucho tiempo a nivel arqueológico de Mérida. Él es Pedro Agustín Mateos Cruz, así digo el nombre completo, pero le vamos a llamar Pedro, ¿eh? Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Pablo?
Bueno, un placer, ¿eh? Que te pases unos minutos aquí por la radio del Principado de Asturias para trasladarnos un poco radiofónicamente la importancia, ¿no?, de la ciudad de Mérida. Que, hombre, Pedro, iba a decirte yo, Mérida siempre ha sido un punto estratégico, porque estuvieron los romanos, los visigodos, los árabes, ahí hay un punto ya de estrategia. ¿Antes de los romanos hubo algún asentamiento ya que los romanos cuando llegaron ya ocuparon por algo? ¿Cómo fue un poco esa parte del origen de lo que hoy es la propia ciudad?
Sí, bueno, Mérida es una ciudad creada ex novo, se le conoce con ese término. Es decir, fue creado sin ningún resto anterior de poblamiento. Uh-huh. Es verdad que en algunos sitios estratégicos de la ciudad han aparecido restos de calcolítico, de paleolítico, pero no de una continuidad de ocupación antes de la época romana. Ya sabes que Mérida, Augusta Emérita, fue fundada por Augusto, después de las guerras cántabras, a partir del 25-24, los autores no se ponen de acuerdo realmente en si fue el año 25 o el año 24, antes de Cristo, precisamente por los veteranos, por los jubilados de las guerras cántabras de la legión décima y quinta. Augusto le da unas tierras, precisamente una zona poco trabajada, poco ocupada, por poco romanizada, podríamos decir.
¿Sí?
Y efectivamente se crea la fundación de Augusta Emérita, como decía, de la nada.
Sí, sí, o sea, surge directamente, como tú decías, ex novo, ¿no?, que es un poco la terminología que se utiliza. ¿Por qué ese lugar ahí a orillas del Guadiana es un lugar, era un lugar, digamos, estratégico o tampoco tanto en ese sentido así de ocupación?
Bueno, lo normal es que cuando tú concedes a los veteranos unas tierras, se las concedas al lado de donde han conseguido la victoria,
allí,
en Cantabria. Sin embargo, ahora se pretendía pues incorporar veteranos en una zona poco poblada. La zona no es que sea especialmente estratégica, pero tiene unos elementos en común con otras fundaciones de ese momento. Por ejemplo, está muy bien situada en cuanto a los medios de comunicación. Está en la Vía de la Plata, justo en la propia Vía de la Plata. Está muy bien contactada. Yo creo que la ciudad que mejor medios de comunicación tiene en ese momento, en época romana, desde el interior, ¿no? Porque también tienen la Córdoba, la vía de Córdoba Emérita, también la que viene de Lisboa a Caesar Augusta, es decir, a Zaragoza. Y en este punto de encuentro se halla Augusta Emérita. Es una zona con bastante tierra de labor, no especialmente buena, pero sí barata. Después también tiene una serie de canteras graníticas que ayudan a las construcciones, a las primeras construcciones. También lo normal en este tipo de fundaciones es la existencia de un río, y para ello, pues aquí al lado de Urtamérita había dos que delimitaban que en esa confluencia se situaba la ciudad, el río Ana y uno pequeñito, el Barraeca. Y la cercanía del río no tanto para captar agua, sino para precisamente ayudar a gestionar derrumbes que van desapareciendo de la ciudad, ¿no?
Correcto, correcto. Oye, Pedro, esto era habitual en realidad, ¿no? Que, por ejemplo, tras unas guerras, el emperador, en este caso de turno, concediera a esos jubilados, ¿no? Como decías, eméritos, bueno, pues una ubicación para vivir allí o desarrollar su vida. Pero, ¿cómo esta emérita Augusta acaba convirtiéndose luego en una de las ciudades, sin duda, más importantes de la Hispania romana? Junto a Tárraco, posiblemente casi las dos más importantes, ¿no?
Sí, Córdoba. Mérida, Augusta Mérida, se funda a la vez que se funda prácticamente la Lusitania. Previamente, Augusto, ya sabes que se dividía la península ibérica en la Hispania ulterior y la Citerior.
Sí.
Y después, con Augusto, se convierten en tres provincias fundamentales: la Tarraconense, cuya capital es Tárraco, la Bética, cuya capital es Córdoba, y la Lusitania. Y la capital fue precisamente Mérida. Y Mérida se hace capital inmediatamente después de la construcción de la ciudad. O sea que yo creo que fue una ciudad construida ya directamente para ser la capital de la Lusitania, la ciudad principal de esa zona más occidental en ese momento del imperio.
Bueno, claro, lo colocamos ya en esa ubicación prácticamente como capital de la Lusitania, y una capital necesita una serie de infraestructuras, y esas infraestructuras que a lo mejor todos tenemos en mente cuando hablamos de una ciudad romana, en Mérida se encuentran los puentes, los acueductos, las necrópolis, el foro, bueno, el circo, el teatro, había todo en la ciudad directamente, Pedro.
Sí, en Mérida yo creo que una de las características que tiene el yacimiento arqueológico meritense es precisamente eso, que en él se conservan pues las principales estructuras que conformaban una ciudad de época romana. En primer lugar, lógicamente, el puente. Se le conoce como el Genitor Urbis, es decir, el que dio origen a la ciudad. ¿Por qué? Porque era el puente por donde pasaba, donde se podía acceder desde el sur hasta el norte o desde el norte hasta el sur en esa vía de la Plata para cruzar, vadear el río Ana. Y es un puente, yo creo que es el puente más largo que tenemos en la península ibérica, de cerca de 900 metros de largo, realizado con sillares de granito, precisamente de esas canteras que se encontraron los veteranos cuando quisieron hacer la ciudad, y se encontraron ese material, y con ese material empezaron a edificar los primeros edificios. Primeros edificios que estaban siempre relacionados con la vida de la ciudad. Efectivamente, había un acueducto, el acueducto que venía de Cornalvo, del embalse de Cornalvo, y que se considera de época augustea. Poco a poco la ciudad va evolucionando y van creándose otras necesidades. Entonces vas creando otros acueductos como el llamado de los Milagros, que es el Arcuatione, ese monumental acueducto que se conserva por el Valle de la Albarrega, o el de San Lázaro, que también se conservan restos. Es decir, las principales infraestructuras de la ciudad son las primeras cosas que se desarrollan. También el viario. Un viario que, como es de una ciudad en novo, eso quiere decir que no depende de un urbanismo anterior, pues se crea ortogonal, de una manera ortogonal, creando como si fueran cuadrículas de un damero de ajedrez. De la misma manera se van creando esas manzanas donde se van asentando los principales edificios públicos de la ciudad. Principales edificios públicos que fundamentalmente responden a dos argumentos de carácter público. Uno es el foro de la colonia, donde estaban los principales edificios políticos, administrativos, religiosos y económicos de la ciudad. Y otros son los edificios de espectáculo: el teatro, el anfiteatro y el circo. Todo gira en torno a esos dos grandes hitos fundamentales de la arquitectura o del urbanismo de la ciudad, como son los edificios de espectáculo y el foro de la ciudad.
Oye, los edificios más singulares, ¿no? Que cuando ahora nos viene a la cabeza una imagen de Mérida, pues sí, yo creo que todo el mundo piensa en ese teatro, ¿no? En esa actividad que todavía hoy se mantiene, en el anfiteatro. ¿Son inmediatamente ya construidos en tiempos de Augusto o bien un poquito más tarde? ¿Cuál es un poco la cronología, digamos, de esos edificios más reseñables, Pedro?
¿Sabes qué pasa? Que cuando tú conoces poco los edificios que hay en una ciudad, los conoces de una manera superficial, es muy fácil describirlo. Pero cuanto más conoces ese edificio, más te resulta complicado hacer una secuencia diacrónica. Porque efectivamente, sí, el teatro y el anfiteatro, tenemos una inscripción que nos dice que el anfiteatro fue construido en el año 8 a.C. y que el teatro fue construido por Marco Agripa en el año 15-16 a.C. Pero de ese edificio se queda bastante poco, porque se produce una reforma, una reestructuración muy importante 100 años después, en época Flavia, hacia el 96-97 después de Cristo, donde se monumentaliza, donde se marmorizan ambos edificios. Y ese primer anfiteatro construido en el 8 antes de Cristo, que probablemente fuera de madera y de pequeño tamaño, se configuró como un edificio para albergar a 15.000 espectadores. Un edificio inmenso, construido, como digo, probablemente en época Flavia, a finales del siglo I después de Cristo. En cuanto al teatro, bueno, es un edificio cuyo graderío, la cavea, pertenece, todavía se conserva de época augustea, coincidente, como decía, con el 15-16 a.C., probablemente inaugurado coincidiendo con la capitalidad de época de la ciudad de Augusta Emérita, pero el frente escénico que se conserva actualmente, que como sabéis es una reconstrucción tras las excavaciones realizadas en 1910 por Maximiliano Macías y José Ramón Mélida, bien, pues ese frente escénico realmente responde a una monumentalización, a una marmorización de época Flavia, reaprovechando materiales del edificio anterior, pero con unas esculturas, una epigrafía procedente de ese momento. Pero también tendría numerosas reformas en el siglo IV, hasta su abandono definitivo, el de ambos edificios, hacia el siglo V después de Cristo aproximadamente.
Precisamente te iba a preguntar por eso, aunque luego retrocediendo en el tiempo, que aquí lo podemos hacer de un modo muy sencillo y te preguntaré seguramente por otros lugares, digamos estrella, ¿no? De esa época romana, imperial. Ese siglo V, digamos esa decadencia, ¿esos edificios pasan al abandono total o otras culturas posteriores ahí reutilizan algo? ¿Cómo fue un poco el post-periodo romano, Pedro?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que durante el siglo IV... Mérida adquiere una importancia capital en la península ibérica. Pasa a ser capital de la diócesis hispaniarum a partir de las reformas de Diocleciano, de la reforma provincial, de la reforma administrativa. Es decir, pasa a ser la capital de Hispania prácticamente. Y a partir de ahí hay una restauración de los principales edificios de época romana. Yo creo que el siglo IV tiene dos hechos fundamentales que caracterizan a ese desarrollo. Por una parte, esa restauración de la vida diaria de los principales edificios públicos de la ciudad, y por otra parte, la introducción del cristianismo, de las primeras manifestaciones urbanísticas cristianas en la ciudad a partir del martirio de Eulalia, ocasionado durante las persecuciones de Maximiliano Curio. Y así sucede el IV, en esa batalla, en esa dicotomía entre lo pagano, la continuidad de la cultura pagana, de esos templos y de esos edificios de espectáculos, y la introducción lenta pero paulatina de esa nueva religión.
Claro.
Sin embargo, cuando sucede el siglo V, el siglo V se trata de la configuración de un nuevo orden urbanístico, pero también cultural y político y religioso para la ciudad. Y con dos elementos también comunes a otras ciudades. Por una parte, el abandono de todos los edificios públicos de la ciudad. Se abandona el foro, se abandona el teatro, el anfiteatro, el circo, los acueductos, todos esos elementos desaparecen, se abandonan para la función para la que fueron creadas. Y por otro lado, son sustituidos esos edificios por otros hitos fundamentales que son los hitos situados bajo el signo de la cruz, es decir, las basílicas, las iglesias, los edificios religiosos en general que van a sustituir en importancia a esos polos de atracción que eran el foro, el teatro, el anfiteatro, el circo, etcétera, etcétera. Y en ese periodo es en el que se inscribe el siglo V. Por una parte, ese abandono de los edificios fundamentales de época romana y por otra parte la incorporación de nuevos edificios cristianos a la ciudad.
Sin duda un siglo importante en esa transformación que
apasionante, sin ninguna duda, sí.
Que desarrolló lo que es la ciudad, porque a veces pensamos también en Mérida como la ciudad eminentemente romana que lo fue, pero otras culturas, como decía yo al principio, también miraron hacia ella, los visigodos, los árabes, uh-huh. Y los vestigios están ahí también a la vista, como quien dice, fácilmente, Pedro.
Sí, efectivamente, te decía al principio que una de las características que tiene la ciudad es que se pueden ver todas las estructuras romanas que conformaban una ciudad, como Augusta Mérida. Bueno, pues la segunda característica es que tiene una continuidad de uso que se manifiesta en la ciudad como yacimiento arqueológico. Una continuidad que hace que culturas como la tardoantigua, como la visigoda, como la islámica, como la medieval cristiana o la moderna, tengan su reflejo también en el día a día de la ciudad. Y esa sería probablemente la tercera característica de la ciudad de Mérida desde el punto de vista patrimonial. Y es que Mérida es como un museo abierto, en el que si vas paseando por una calle, por una plaza, por un jardín, por un parque, vas viendo restos de la ciudad de época romana y restos de esa aculturación que se produce a lo largo de los siglos con las distintas culturas que pasaban por la ciudad.
Al final eso le convierte todavía en mayor atractivo desde ese punto de vista histórico y arqueológico. Volviendo a la época romana, Pedro, hay dos edificios que además son como muy también de la foto típica, como yo muchas veces digo, ¿no? Como una de las postales, aparte del circo, del anfiteatro y del teatro, que son, por ejemplo, el templo de Diana o el Arco de Trajano. Dos elementos que a qué pertenecían cada uno de ellos, qué eran en aquel momento y que se salvaguardaron y los tenemos a la vista tan bonitos.
Sí, bueno, todos estos edificios se han salvaguardado gracias a que han continuado siendo utilizados a lo largo de los siglos. El Templo de Diana es uno de los edificios más antiguos de la ciudad, porque es el templo emblemático, el templo fundamental que preside el Foro de la Colonia. Es el templo llamado de Diana, porque así le puso Moreno de Vargas, un historiador local en el siglo XVII, porque creía tener similitudes con otro templo llamado de Diana en Afrodisia, pero que realmente responde a es un edificio de culto imperial, es decir, de culto al emperador, dedicado a Roma y Augusto y fechado hacia el cambio de era. Está construido con sillares de granito, como construyeron los principales, los veteranos de esas guerras cántabras que llegaron a la ciudad y utilizaron las canteras graníticas de alrededor para construir los principales edificios, ya decía el puente, pero también el teatro y concretamente también el templo de Diana. Es decir, los principales edificios públicos de la ciudad de ese momento se realizaron igual, de granito y estucados, cubiertos con un estuco que simulaban el mármol. Y es un edificio, como digo, emblemático, que ha seguido manteniéndose en uso a lo largo del siglo V, siglo VII, siglo VIII, hasta que en el siglo XVI se convirtió en un palacio de un dux. Y, por tanto, esa continuidad es la que ha hecho que se mantenga en buen estado. En cuanto al Arco de Trajano, es otro edificio singular que también se ha mantenido en uso a lo largo de los siglos. Y este, en concreto, es una puerta de acceso a un conjunto provincial de culto imperial construido en época de Tiberio. Imagínate el centro de la ciudad, que durante 30 años después de la construcción de la ciudad, amortizas, es decir, destruyes la calle principal, el Cardo Máximo, destruyes el Cardo Máximo y cuatro manzanas de vivienda para construir un gran complejo monumental construido, financiado por la provincia. Concretamente sabemos que fue el gobernador Fulcinio Trío el que realiza este edificio, gran amigo del emperador Tiberio en ese momento, y construye un gran complejo de culto al emperador Augusto. Pero lógicamente no podía ser de culto al emperador Tiberio porque estaba viva y hubiera tenido problemas de carácter político. Entonces se lo concede a Augusto y de alguna manera él se ve reflejado en Augusto. Y construyen ese arco de Trajano con ese triple vano que realmente es un espacio escenográfico que si lo miras da a un templo maravilloso. Que se conoce como Acela Barlonga. Quiere decir que la estancia principal no está como en el resto de los templos de forma rectangular, sino que estaría transversal, formando una T con el vestíbulo. Y ese templo, precisamente esa forma arquitectónica, es idéntica al templo de la Concordia del Foro Romano. Es una traslación, como otras que se van a dar en la ciudad, una traslación directamente desde Roma a la ciudad lusitana, a Augusta Emerita,
Claro.
para que pueda ser contemplado y de alguna manera relacionar el imperio, el reinado de Tiberio en Mérida con Roma.
Con Roma, sin duda. Oye, quería preguntarte, además yo tuve la oportunidad de verlo, me pareció un lugar muy, muy interesante, a lo mejor menos mediático, ¿no? El área arqueológica de Morería, ¿qué es esa zona, Pedro?
Bueno, pues eso es una excavación que se realizó como consecuencia de la necesidad de hacer un edificio público para la que albergara las consejerías de la Junta de Extremadura, 12.000 metros cuadrados en un espacio central de la ciudad. Se hizo la excavación arqueológica y apareció, pues eso, 11.000 metros cuadrados de yacimiento arqueológico, donde lo más característico, lo más interesante, es que se puede ver la evolución de la ciudad desde época romana hasta el siglo XX en ese yacimiento arqueológico, muy interesante. Y con respecto a época romana, lo que se observa es un barrio de manzanas, un barrio de casas. De época romana, algunas de ellas de casas señoriales muy interesantes, documentadas, analizadas y adecuadas a la visita, que puede contemplarse a todo el mundo que pueda llegar, venir a la ciudad.
Oye, como suele ocurrir en casi todas las ciudades romanas, extramuros, existían esas famosas, no sé, esa imagen que tenemos de las villas, ¿no? De esas familias ricas, de potentados, no sé, me viene a la cabeza a lo mejor esa casa del Mitreo, que no recuerdo si estaba
Sí,
intramuros o extramuros. Un ejemplo,
extramuros,
extramuros, ¿no?
sí.
Habría varios ejemplos de esos también. El Mitreo es verdad que a lo mejor es la estrella, ¿no? O la más conocida.
Sí, mira, ten en cuenta que la ciudad de Augusta Emerita tenía aproximadamente unas 70 hectáreas de extensión, con mucho espacio público que albergaban los foros, el Conjunto Provincial de Culto Imperial, el teatro y el anfiteatro, y otros grandes edificios existentes en la ciudad, con lo cual quedaba poco espacio para las viviendas. Es probable que Mérida tuviera una población en torno a los 20.000 personas aproximadamente en su época de mayor esplendor. Pero lógicamente tenían que caber esas personas. Y las familias, algunas familias, no los colonos, pero sí algunos años después, algunas familias ricas, pues en vez de usar las ínsulas utilizadas o que le dieron precisamente en los primeros años de fundación de la ciudad para construir su vivienda, pues lo que hicieron fue construir la vivienda fuera de las murallas. Y ahí tenemos ejemplos, al menos de 5 o 6 viviendas de ese tipo que estaban cercanas a las murallas de la ciudad. Otras estaban más alejadas y ya las más alejadas, las que estaban relacionadas con las vegas del Guadiana, pues son las villae, ¿no? Esas villae situadas en el territorio meritense a menos de un día de la ciudad, pero ya no tan cercanas. Bien, pues esas casas que estaban pegadas a la muralla, una de ellas es la llamada Casa del Mitreo, otra es la Casa de la Torre del Agua, otra es la Casa del Anfiteatro. Y han sido excavadas en los años 60, 70 del siglo pasado y sobre todo lo que más se identifica con esas viviendas son los grandes mosaicos que son de una calidad extrema. En concreto, la Casa del Mitreo posee uno de los mosaicos más interesantes del imperio, el mosaico cosmogónico. Es un mosaico que está siendo ahora objeto de análisis por parte del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y que merece la pena solamente visitar Mérida por visitar ese mosaico.
Sin duda, espectacular. En una ciudad hay vida, ya lo estamos comprobando, pero también hay muerte. Las necrópolis ocupaban un papel importante y la muerte siempre da mucha información sobre la vida, ¿no? Y en este caso es un poco contradictorio esto que acabo de decir, pero es verdad. Necrópolis en Mérida también se han encontrado buenos restos e importantes, ¿verdad, Pedro?
Sí, tienes razón cuando hablas de que efectivamente las necrópolis dan información sobre la muerte, pero también sobre la vida, porque para los romanos era muy importante el concepto de la memoria, que te recordaran. Era fundamental. Por eso lo normal es que las áreas funerarias, las necrópolis, estén situadas en los puntos de salida, en las vías de acceso a la ciudad, de acceso de salida y de entrada a la ciudad, precisamente con la inscripción puesta no de cara a la tumba, sino de cara a la vía, para precisamente que el viajante te recuerde, te recuerde y eso es muy importante, esa imagen, esa memoria es muy importante. Para el romano. Efectivamente, conocemos muchísimos, muchísimos datos sobre las áreas funerarias de época romana. Quizás los más significativos, por más monumentales y mejor conservadas, son los llamados columbarios, que son unos mausoleos familiares situados en la zona oriental de la ciudad, fuera de las murallas, como corresponde a todos los enterramientos, y donde aparecen una serie de pinturas y de edificios muy interesantes pertenecientes a una familia aristocrática de la ciudad.
Todas estas ubicaciones hoy son visitables, como estábamos mencionando, pero para la ciudad,
Sí.
el Museo Nacional de Arte Romano también es otra de esas visitas obligatorias, Pedro, porque al final ahí hay una recopilación, ¿no? Podemos decir así, de objetos muy variada, que es casi la que te obliga también a visitar, ya no solamente las ubicaciones que estamos mencionando, sino el
Sí.
propio museo. Es casi visita obligatoria.
Sí, hay que tener en cuenta que el museo pues unifica todas las piezas que aparecen en todas las excavaciones a lo largo del siglo XX, desde que en 1910 Massimiliano Massi y José Ramón Mérida excavan el teatro, ha sido un sin parar de realizar excavaciones arqueológicas y todas las piezas que te van contando la historia de la ciudad a través de esas piezas están depositadas en el Museo Nacional de Arte Romano, que además posee un edificio muy singular, construido por Rafael Moneo, uno de los edificios emblemáticos del siglo XX en España, y que alberga, como digo, una colección de piezas, sin ninguna duda, impresionante, que cuentan la historia también a través de esas piezas, la historia de la ciudad de época romana, porque
Sobre
es
todo,
simplemente
claro.
Museo Nacional de Arte Romano, ¿no? También hay otro museo, una colección visigoda. Una colección visigoda donde aparecen todos los restos de la ciudad de época tardoantigua, de los siglos 4, 5, 6 y 7. Y en la actualidad, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida está preparando un museo, el Museo de Historia de la Ciudad, que va a ser fundamental para entender no ya solo la ciudad de época romana, sino cómo ha ido evolucionando la ciudad desde época romana hasta nuestros días, ¿no? A través de maquetas, a través de recursos muy interesantes y también a través de piezas importantes de las excavaciones arqueológicas que se han desarrollado en la ciudad.
Claro, la propia ciudad es un museo, ¿no? Al aire libre en muchos
Sí,
sentidos,
efectivamente,
como estamos mencionando.
efectivamente.
Oye, la ciudad tenía termas, ¿no? Sin embargo, las termas las conocemos menos en Mérida, pero tenerlas tuvo, ¿no?
Sí, bueno, hoy por hoy, los últimos congresos que se han desarrollado sobre el mundo de las termas de época romana en Hispania, la ciudad de Mérida destaca por la mayor presencia de termas. El único problema es que no tenemos las termas públicas del foro, no han sido todavía documentadas realmente, aunque probablemente se encuentren dentro del interior de ese foro de la colonia. Al que antes aludíamos. Pero sí que se conocen efectivamente los restos de, por una parte, esas termas privadas de las casas, es decir, de todas las viviendas que poseen su espacio termal, Y ahora estamos desde el Instituto de Arqueología excavando y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida excavando en un yacimiento que se llama La Huerta de Otero, donde han aparecido unas termas muy interesantes, pero también hay otras termas que eran de uso público, aunque de carácter privado. Es un negocio, los balnean, un negocio, el negocio de las termas, que eran privadas, pero que tenían un uso público. Y por último, existían esas termas de carácter público que se dan en algunos lugares. Aquí también podemos ver adecuadas a la visita las excavaciones de Resti, de la zona de Resti, fuera de la ciudad, que son termas públicas, o otras termas también como las que hay alrededor, al lado del Circo Romano, que son unas termas también de carácter público muy interesantes. O sea, que sí que se conservan restos, aunque no concretamente las termas públicas del foro.
La última pregunta en un par de minutos. Ya mencionaste en dos o tres ocasiones a Maximiliano Macías. ¿Con él se inicia
Sí.
propiamente las excavaciones arqueológicas ya más científicas? ¿O anteriormente ya se conocía que, hombre, ahí los restos estaban y había algo importante? ¿Cómo fue un poco esa parte
Sí.
arqueológica,
Sin
Pedro?
duda, a lo largo de época moderna, en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, los grandes viajeros y eruditos que venían a la ciudad ya dibujaban, realizaban grabados, o al siglo XIX y XX, realizaban fotografías sobre los restos arqueológicos de la ciudad. Ya Larra decía que la ciudad era un gigante en manos de un bebé en manos de un gigante o algo así, ¿no? Y uno era el yacimiento arqueológico y otro era la ciudad. Pero y hay intervenciones arqueológicas puntuales en ese momento. Pero es sin duda a partir de las excavaciones del teatro y anfiteatro con José Ramón Mérida y Maximiliano Macías cuando se produce el inicio de la arqueología moderna en nuestra ciudad. Maximiliano es el introductor de la gestión de la arqueología urbana en Mérida. Y a partir de ahí, no solo por el teatro, también excava los columbarios y tantos otros edificios funerarios y de carácter público que realiza a lo largo de el primer cuarto del siglo XX. Es un personaje muy importante que como digo, va a ser el introductor de la arqueología urbana en Mérida.
Como Pedro Mateos Cruz, que es muy importante en la arqueología actual de la ciudad, de Mérida. Además, en este caso, ya lo mencionábamos, director del Instituto de Arqueología en la ciudad emeritense, y que ha sido un placer tenerlo aquí. Siempre ya preavisándolo a él de que lo volveremos a molestar en otra ocasión por la relación de Santa Eulalia de Mérida, lógicamente con la ciudad emeritense y con Asturias, que ahí también hay mucha tela por cortar. Así que en otra ocasión
Muy
volveremos
bien.
a ello. Hoy visitamos esta augusta emérita, ciudad que siempre es atractiva a conocer in situ, y que os invitamos también, lógicamente, a todos los oyentes. Si vais por Extremadura, visita obligatoria. Pedro, te mando un abrazo precisamente desde Asturias,
Muy bien,
dándote las
Pablo.
gracias. Hasta la próxima, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
La Viana del 10 al 12 de marzo a las Jornadas del Cabritu. Sopa de curruscus, cabritu con patatinos, ensalada, bartolos, vino y café por 29 euros. Y sí, también habrá platos innovadores con el cabritu como protagonista. Además, teatro, feria del estocaje, bandinas tradicionales por las calles y fiesta nocturna en el recinto ferial. La Viana huele a cabritu.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida. Patrocina esta sección Ayuntamiento de Laviana. Vive la experiencia de los senderos del carbón. La Viana, Territorio Bike.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Y desde Mérida, Augusta, desde la ciudad de Mérida, en época romana, venimos aquí al territorio asturiano en nuestra sección de calle a calle, siguiendo en el callejero asturiano, pues algunos de esos personajes que tenemos ahí en esos nombres, pero que muchas veces no conocemos bien lo que está por detrás, ¿no? Esas biografías, y en muchos casos muy, muy interesantes. Hoy da la curiosidad también que el personaje que traemos no es asturiano de nacimiento, pero tuvo una relación directísima con Asturias, y la huella que dejó en la región también está marcada en el callejero de algunas poblaciones. Él fue Jerónimo Ibrán. Para hablar de este personaje, de la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, nos acompaña el profesor universitario, amigo de Un Buen Día para Viajar, ya se pasó en otra ocasión por aquí, Jorge Muñiz, que ya está con nosotros. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Pablo.
Bueno, un placer, Jorge, que estés de nuevo por aquí. Hace ya tiempo, que no entrabas con nosotros. La última vez hablábamos ahí del personaje de la calle Mon, ¿no? Pero hoy nos traes a un personaje que está relacionado, decía yo ahora en la entrada, con Asturias, pero indirectamente, porque él de nacimiento no era de aquí, Es un personaje que viene de fuera, en este caso, Jorge.
Efectivamente, bueno, él nació en Cataluña, ¿no? En Mataró. Uh-huh. Y llega aquí por motivos laborales comprensibles, dada su profesión de ingeniero de minas.
Ay, amigo.
Y que además, pues luego le llevan a dejar aquí su descendencia, ¿no? Porque se casa en Oviedo y tiene hijos que luego viven y ejercen incluso su profesión, ya lo comentaremos, uh-huh. También en la región.
O sea, él venía de Cataluña, pero parece ser que viene bastante joven, Jorge, directamente, que con una edad bastante reducida ya se viene por aquí, como tú dices, ya se asienta por aquí.
Muy joven, porque él, tiene un origen muy humilde, ¿no? Es hijo de alpargatero y nieto de braceros, uh-huh. Y llama la atención bastante su periodo formativo, ¿no? Porque sí. Sabemos que cursa estudios en Gerona, luego lejos de su casa, algo que no está al alcance normalmente de personas muy humildes en esta época, uh-huh. y después se va a cursar la carrera de minas en Madrid, ¿no? Y bueno, esto es bastante sorprendente. No tenemos muy claro cuál es la vía de financiación. Hace pensar que tendría algún mecenas, ¿no?, que financió su formación, aunque no sabemos ni quién ni por qué. Y él, cuando sale de la Escuela de Minas de Madrid, sale ya como ingeniero de minas en el cuerpo de ingenieros de minas del Estado, ya como funcionario, tras un breve paso por las minas de Almadén como primer destino. Uh-huh. A continuación, al año siguiente, en el año 64, es destinado a Asturias y ahí empieza una
relación directa, ¿no?
Muy, muy directa, claro, sí. Bueno, hago un breve paréntesis.
Iba a comentarte, Jorge, o sea, él pasa por Almadén, que eso está en Ciudad Real, luego ya se viene directamente a Asturias, y claro, la atracción o que viniera a Asturias tenía una razón de ser en este periodo del que estamos hablando, ahí en el siglo XIX y demás, porque Asturias, hombre, a nivel industrial, pues era un foco de atracción en ese aspecto. Me imagino que esa fue un poco casi la razón principal.
Exactamente. De hecho, su propio recorrido profesional, personal, de alguna manera es una metáfora del cambio de guardia en la minería en España, ¿no? Porque Almadén, como sabes, es una explotación de azogue, de mercurio, uh-huh. que se utilizaba para el refino de la plata, ¿no?
Sí.
Y nos habla, es una explotación que estaba ya en declive, muy, muy, muy deteriorada en todos los aspectos en la época en la que él pasa por allí, y nos habla de cómo la pérdida de las colonias americanas tiene una repercusión en la economía española, ¿no? Y se pasa de una minería hegemónica predominante de metales preciosos, que tiene unas características a todos los niveles muy diferentes, a una minería preferentemente de carbón, que es la que tiene Asturias, ¿no? Y en una época en la que además la nómina de los ingenieros de minas en la región pues no tiene ecos españoles, ¿no? Son los Mambay, Van Stralen, de Soigny, Nagelmacher, Payet, Schulz, y Brand es de los pioneros.
Sí, sin duda. Esos apellidos, ¿no? Esos nombres que acabas de dar, todos venían de donde venían, de diferentes lugares fuera de la propia España. Hay un personaje también ahí que en su día tratamos aquí, que fue Numa Gilú, ¿no? Que también tiene su calle y demás. ¿Alguna relación tuvo con él también, verdad, Jorge?
Una relación muy estrecha, yo diría que Ibrahim conoce a Gilú cuando está destinado aquí en el cuerpo de ingenieros de minas, dedicado pues fundamentalmente a la labor de demarcación, ¿no? El deslinde, ¿no? De las concesiones denunciadas, registradas por los inversores, que por cierto eran numerosísimas y no se correspondían con la actividad real, sino que se fía todo a un desarrollo futuro que, bueno, puede darse o no, y es, como digo, altamente, altamente especulativo, ¿no? Y él, claro, llega a Asturias en ese año 64, y en Asturias llevaba 3 años ya peleando con la situación, que no era nada fácil tampoco para las empresas. Numa Gilú, un empresario francés, que va a adquirir buena parte de las explotaciones que primero fueron de uno de los pioneros de primera hora de la industrialización asturiana, Alejandro Aguado, que habían pasado por el duque de Riánsares, el marido morganático de la reina regente, con todo lo que ello comporta, como te puedes imaginar, y que con los que él se hace. En ese momento, pues traban conocimiento, supongo, cabe suponer que Gilú se fija en Ibrahim y en sus competencias, ¿no? En sus cualidades. Y bueno, pues unos años después, en 1873, le llama para ser nombrado director de la empresa que en ese momento tenía Gilú, la Société Ouvrière Métallurgique des Asturies, teniendo Ibrahim 31 años. Fíjate, bueno, la responsabilidad que adquiere a una edad tan, tan joven, ¿no?
Algo le vio ya que tenía Ibrahim, ¿no? En ese aspecto. Oye, en el pasar del tiempo y así vamos comentando también cosas, Jorge. ¿Cuáles serían los hechos desde tu punto de vista? No sé, los más importantes, la huella esa que hizo que bueno, que un personaje venido de Cataluña, pues sea luego tan reconocido en Asturias y tenga un montón de calles por ahí. ¿Cuáles serían los puntos más destacados según tu visión?
Pues fíjate, empiezo por una consideración, ¿no? Una reflexión. Yo pienso que es un personaje relativamente poco conocido para la magnitud que tiene o para la importancia que tiene para la historia industrial de Asturias, ¿no? Tiene un papel trascendental y, en cambio, es cierto, tiene una calle en Mieres, tiene otra en Oviedo, pero mi impresión es que no es alguien que venga a la mente a la gente cuando hablamos de industria.
Eso es cierto.
Igual me equivoco, ¿eh?
No, pero no creo que te equivoques, no.
Es algo que sí sucede, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Con su patrón y socio Numa Gilú, porque luego serán socios, ¿no? En la siguiente empresa, ya en fábrica de Mieres, unos años después. Ahí hay una refundación un poco oscura también en algunos aspectos. Si quieres, luego hablamos de ello.
Sí.
Y hay personajes que tienen una relevancia que sin duda les corresponde, otros quizás están sobrevalorados, y yo creo que Ibrahim es poco conocido. Probablemente, yo lo comparo con el primer ingeniero de minas digno de ese nombre que hay en Asturias, que es Armand Nagel-Macquart, que es un belga que viene a Arnao a poner en marcha la explotación de la asturiana de minas en 1832, nada menos, cuando no estaban puestas ni las calles, ¿no? Como digo yo.
Tremendo.
Y que también, y tienen una cosa en común, los dos son poco conocidos, los dos supusieron, bueno, fueron algo importantísimo para la industria en Asturias, y los dos dejaron pocos escritos, y yo creo que esto está relacionado con su repercusión posterior, ¿no? Porque tuvieron poco espacio al autobombo, voluntario o inconsciente, a diferencia de lo que pasa con otros que escriben más.
Sí, es una buena reflexión en ese aspecto. Sí, a lo mejor su huella en ese aspecto fue más sencilla que en otros directamente, así de claro.
Exacto. Y yendo al meollo de lo que me planteabas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aporta muchas cosas en muchos ámbitos. Mira, como decía, llega con 31 años, se encuentra una empresa con muchas dificultades, con centros de producción desperdigados, inconexos. Es una empresa bastante grande. Y Ibrahim, por ejemplo, va a desarrollar el ferrocarril para sustituir, tú fíjate, a los 200 carros de bueyes que en la época previa se utilizaban para trasegar el carbón necesario entre Nicolasa y Baltasara, fundamentalmente, y la fábrica, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, una aportación fundamental. va a estar continuamente a la vanguardia de la tecnificación, va a traer nuevos aparatos para mejorar la producción. Hasta el final de su época en fábrica de Mieres, en 1897, cuando implanta el primer horno Martin Siemens, un poco por detrás de Duro Felguera, que lo hace un poco antes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más cosas? Y la mano de obra tenía un problema también de mano de obra relativo a la cualificación de esta, ¿no? Y va a impulsar su formación, algunas obras sociales para retenerlo. Esta es una preocupación constante en su vida. Al final de su vida va a ser director de la Escuela de Capataces de Minas de Mieres, claro. Y va a tener un papel muy importante también en ese sentido. Y va a dejar una marca indeleble. Va a hacer lobby para la consecución del tan añorado ferrocarril Madrid-Gijón, que era fundamental para Mieres. No hay que olvidar que a mediados de siglo se inaugura el ferrocarril Langreo-Gijón, que es de los primeros de España, y en el que el papel del duque de Riansers, del que antes hablábamos, es fundamental, ¿no?
Bueno, claro.
Digamos que hay una relación directa entre el hecho de que el marido de la reina regente tuviera el grueso de sus explotaciones en Langreo y Siero, y el hecho de que se eligiera ese trazado entre los posibles y no, por ejemplo, un Mieres-Avilés, ¿no? Uh-huh. Y esto hace que la cuenca del caudal, pues durante, bueno, casi medio siglo, vaya a rebufo y con muchas menos posibilidades que las que obviamente va a tener la del Nalón a partir de ese momento. Bueno, pues Ibrán también forma parte de la solución, al menos parcial, a este problema. Y sobre todo, yo diría que aporta visión estratégica, porque hasta entonces Fábrica de Mieres y las empresas que la anteceden se estaban basadas o estaban centradas en producir aperos. Tú fíjate, es un mercado arcaico y además limitado, ¿no? Y Ibrán va a ser crucial porque lo reorienta a las construcciones metálicas, puentes, infraestructuras, mercados, dentro de la arquitectura del metal y el acero que se está desarrollando en esta época, pues, de la que tenemos muchos ejemplos en Asturias, obviamente, pues Ibrán va a tratar de aprovechar esto. Porque la empresa de Mieres tenía muchos problemas. Uno de ellos viene de la ley de ferrocarriles de mediados de siglo también, ¿no? Que permite que las empresas que están desarrollando ferrocarriles en España importen materiales sin aranceles, ¿no? Sin pagar aranceles. Y eso hace que las que en ese momento estaban enfocadas hacia esa dirección, como es el caso de la fábrica de Mieres, que entonces no se llamaba así, pues las dejan en una situación muy mala, ¿no? Entonces, tú fíjate, Ibrán hereda esta situación y, bueno, no voy a decir que lo soluciona todo, pero realmente, lo pone en vías de solución en muchos casos y en algunos pues llega a revertir la situación. Es verdad también que es la época del canto del cisne de la metalurgia asturiana, ¿no?
Sí.
Es el último momento de la hegemonía de la metalurgia asturiana, luego ya va a ser relevada por la del País Vasco, por varios motivos, ¿no?
Sí, sí.
Pero más allá de que la coyuntura no sea del todo desfavorable, cuando él llega, su obra es absolutamente capital y muy positiva.
Sin duda, ¿eh? Acabamos de comprobar, tecnificación, visión de futuro, ferrocarril, educación, se mezclan ahí varios elementos que fueron fundamentales para la Asturias industrial de aquel momento, y Jerónimo Ibrán estaba por detrás. Oye, él dices que luego hizo vida aquí en Asturias, es más, murió en Asturias también, ¿no, Jorge?
Efectivamente, sí. Él, cuando muere su amigo Guilú, del que fue socio en Fábrica de Mieres, que se funda como tal con este nombre en el año 79, cuando fallece Guilú, Ibrán se aleja un poco de la nueva dirección de la empresa, que es llevada por Pedro Pidal, yo creo que tenía un poco en común, incluso a nivel de carácter, ¿no? Y termina abandonándola en 1897. Desde entonces se dedica a multitud de cosas. En 1900 le llama a Daro, que había sido alumno suyo, porque esa es una cosa que no mencioné, ¿no? Uh-huh. Pero que es importante. Él tiene un periodo de profesor en la Escuela de Minas de Madrid, en la que se había formado previamente, ¿no? Entre el 67 y el 73. Uh-huh. Y ahí da clase a personas relevantes como Francisco Gascue y Luis Adaro, por ejemplo, ¿no? Sí, y Adaro sí. Le llama a Duro como consejero. va a ser responsable del trazado de los ferrocarriles económicos de Asturias, ¿no? Va a invertir con Tartiere en la Sociedad Industrial Santa Bárbara, con los Masabeu en cementos de Tudela Beguín. Es decir, no hay sector de la industria asturiana que está despegando que no cultive Ibrán, ¿no? Y todo esto, además de sus lazos familiares ya en esa época, le atan a Asturias, con la que tiene una relación, pues ya digo, muy, muy especial,
¿no? Claro, claro, pero estaba detrás de todas y de los apellidos, ¿no?, que acabas de ir mencionando, anteriores también que venían de fuera, de la propia Asturias, que nos suenan directamente a todos, y acabamos de comprobar que estaba un poco ahí. Nosotros ahora a lo mejor lo vemos ya o nos parece que estaba a la sombra, pero Jorge Muñiz nos acaba de decir que no, que más bien él era sol radiante en ese aspecto y que estuvo en muchos frentes. Sí, es verdad que murió en Asturias, y hoy hemos traído durante estos minutos la figura de ese personaje que tiene calles, como acabamos de mencionar, de Jerónimo Ibrán, catalán de nacimiento, pero que como el profesor de la Universidad de Oviedo, especialista en contemporánea, Jorge Muñiz nos comentó en estos minutos, ha estado en las grandes obras y desarrollo industrial de Asturias entre el 19 y principios del 20. Así que hoy hemos hecho un pequeño homenaje, ¿no?, a la figura de Jerónimo Ibrán, que creo que se lo merecía. Jorge, a ti te mando un abrazo muy fuerte y pronto volveremos a hablar de alguno de estos otros personajes que a veces están ahí en las sombras, pero que hay que darles luz, que lo merecen. Un abrazo, Jorge, gracias.
Cuando quieras, Pablo, otro para ti, un abrazo.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Cocina para todos los paladares. Amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada. En Gijón, Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Viana del 10 al 12 de marzo a las Jornadas del Cabrito. Sopa de curruscus, cabrito con patatinos, ensalada, bartolos, vino y café por 29 euros. Y sí, también habrá platos innovadores con el cabrito como protagonista. Además, teatro, feria del estocaje, bandinas tradicionales por las calles y fiesta nocturna en el recinto ferial. La Viana huele a cabrito.
Fin de viaje radiofónico en esta mañana de sábado. Mañana, domingo, regresaremos puntualmente. En el control técnico, Juan Sáenz Pendas, y al micrófono, vuestro amigo Pablo Vázquez. Hasta mañana.